Deportes. COPE Ourense. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Os habla Pepe Garrote en este miércoles 22 de enero del año 2020. Como todos los días, aquí estamos para hablaros de información deportiva de carácter local, también de información deportiva de carácter provincial, siempre en la sintonía de la cadena COPE en Ourense. Lo hace comenzando con nuestros titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Unos titulares que nos dicen que ya están los principales equipos ourensanos preparando los partidos del próximo fin de semana. El Mar Madrugador será el Club Ourense Baloncesto, que juega este viernes desde las 9 de la noche en tierras de Castellón, ante Tau. Ourense Baloncesto, que está entrenando con la duda para este encuentro del pívot Darko Balaban, que sufre problemas en un tobillo, pero que seguro que va a llegar. Mientras tanto, continúa el enfado en el rugby ourensano, en el campus universitario, porque llevan toda la temporada jugando como visitantes. Bien en Coruña, bien en Vigo. Porque el campo de la universidad sigue todavía sin estar listo. Estos temas y otros los hablamos en unos minutitos con nuestro buen amigo y compañero Andrés Hermida Cachalvite. Antes también os cuento, por ejemplo, que ayer la Xunta de Galicia, en el edificio de Chocolate, en la Avenida La Habana, reunió a diferentes representantes de varios clubes deportivos y de distintas disciplinas para informarle de las últimas resoluciones de la Secretaría General para Deporte, por lo que establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de concurrencia no competitiva de cara a la próxima temporada. También le explicaron las pautas de la próxima convocatoria para poder acceder a los equipamientos deportivos.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Consejo Municipal de Deporte.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com
o en Avenida Pardo de Cera 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
Lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que va a ir de
roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Saludamos un miércoles más. Andrés Hermida Cachalvite. Don Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pepe.
Aquí estamos para analizar la trayectoria del Club Ourense de Baloncesto, que perdía ante Almansa por 80-86, dicen los expertos. No sé si tienen razón o no, pero que es muy complicado ganar dos partidos seguidos en casa, en todos los deportes.
Sí, pero fíjate que casi gana más fuera de casa que en casa. Esto es una tendencia.
Dos consecutivos, me refiero. Sí. Se cumplió con Almansa, ¿no?
Sí, bueno, y además un Almansa que va de menos a más y que se está postulando ya a la permanencia y a hacer cositas importantes en la competición.
Un Almansa que además es buen equipo, tiene buenos jugadores y que planteó un partido serio y en el que el COB no encontró el camino.
No, fue cierto que el COB dominó, yo creo que, bueno, dominó, llevó la parte de la iniciativa en el marcador, no tanto en el juego durante dos cuartos y medio. Creo que el tercero fue un mal periodo. Muchos problemas en las salidas, muchos problemas en el rebote y contagiados del ritmo que imprimió Almansa, terminaron un poco fuera de encuentro y al final la victoria se fue para los albaceteños.
Andrés, hay un problema que está acuciando al COB y es que no acaba de encontrar Alfred Todd la forma, ¿no? No es el Alfred Todd que nos tenía acostumbrados.
No.
Y es un jugador muy importante para el club de baloncesto. Sí. Esa es la cuestión.
Sobre todo porque ocupa plaza de extracomunitario, es un jugador que este año tenía que dar un paso al frente. Yo creo que por ahí está el problema, no tanto un tema físico como un tanto tema mental. Yo creo que le está costando asumir ese rol que yo creo que nunca ha tenido en, en su carrera de líder, y quizá le está pesando sobre las piernas y los brazos, y especialmente en la cabeza. Confío en que Gonzalo, Miguel, Chema, todos van a recuperarlo y darle un poco más de tranquilidad, pero es cierto que su ausencia en los partidos o cómo se va diluyendo durante los partidos se está notando. Yo ya he hecho varios cambios, ya lo hemos visto saliendo de titular, ya lo hemos visto saliendo de sexto hombre, no carbura. También es preocupante, creo yo el rendimiento de Edu Martínez. Creo que es distinto, ¿no? Es otro tipo de problema. Yo creo que Edu Martínez no está encontrando su puesto en la cancha, más bien, ¿no? Yo creo que es un jugador, un tirador muy especialista, que necesita que le den el tiro preparado, como quien dice, y se lo está teniendo que generar.
Y está jugando de cuatro mucho, sí, anda ahí, ¿no?
Es cierto que está buscando otras cositas, y por ejemplo en el partido contra el Mansa, pues sí que anotó dos canastas bajo el aro, está yendo a rebote. Bueno, yo estoy intentando hacer otras cosas y se está notando, pero sí, quizá el que más se está notando es lo de Alfredo.
Se dice habitualmente que un jugador o es líder o no es, me refiero, que eso no lo aprendes, eso no. Naces con ese liderazgo, ¿no? El otro día lo poníamos como ejemplo cuando hablábamos de la espectacular entrevista que le hiciste a Darrell Armstrong y hablaba de Luka Doncic.
Sí.
Le veías con 15 años que era líder.
Sí, sí.
O sea, no hace falta que juegues ni en la NBA ni en el Real Madrid. Puedes ser líder en el equipo junior con tus amigos.
Sí, pero
tienes ese liderazgo, ¿no?
Pero pasa en cualquier faceta de la vida, ¿no? Hay gente que es líder y hay gente que no. Hay gente que ha nacido para dirigir, para mandar, para ordenar, para llevarte hacia un camino, y otra gente que ha nacido para obedecer, como...
Sí, es así.
Ni más ni menos, para seguir unas normas, a un grupo. Yo creo
eso
que...
digo, Alfredo nunca fue un líder carismático, nunca fue, por poner un ejemplo para que la gente lo entienda, no va a ser Jordan Zamora, no. Por mucho que nos empeñemos, ¿no?
No, pero ya se ve que su carácter tampoco es del estilo, entonces... yo creo que que Alfredo se siente cómodo en un segundo plano, es decir, siendo un anotador o un especialista en el tiro como es ahora, especialista en el tiro y jugador defensivo. Antes era un jugador mucho más físico. Ten en cuenta que con 37, 38 años ya tiene un bagaje enorme, y yo recuerdo a Alfredo haciendo mates.
Sí.
Sus primeros años en la Leboro era como más intenso, más directo canasta, y fue evolucionando, eso sí. Eso sí que podemos esperarlo, ¿no? Que evolucione y que incluso en estos últimos años de su carrera pues haga cosas que no hacía antes. Pero no, nunca va a ser un líder, y tampoco va a anotar 25 puntos por partido. Ni...
Los puede anotar un día puntual, en un partido puntual, pero no es esa la línea de Alfredo.
Cuando pierdes, cuando la configuración de la plantilla es tan distinta a la del año pasado y pierdes esa referencia, pues a veces hay jugadores a los que les cuesta asumir sus nuevos roles. También es cierto que, como te decía antes, con la configuración de esta plantilla es muy difícil encontrar un líder en la faceta en la parcela exterior cuando no lo hay. Es que no hay ese jugador que busca el balón en los momentos calientes, que no lo hay. Entonces, pues bueno, habrá que adaptarse a ver cómo termina la temporada Alfredo. Yo creo que ahí hay un pequeño problemilla de configuración de plantilla, seguramente condicionado por lo tardío de lo que se fichó y los jugadores que se escaparon, el
por la economía del
dinero,
del club,
todo,
efectivamente, sí, todo suma, sí. Efectivamente. Bueno, debutó Sima, ¿cómo lo viste?
Bien, muy bien. Yo creo que a pesar de la evidente falta de acoplamiento que tuvo, porque hubo varias jugadas en las que se perdió y en las que sobre todo en ataque que no sabía muy bien por dónde andaba, va a darle al Cobb ese punto físico que le hace falta, un poco de rebote, tampoco se notó en exceso, sí que se vio algo, pero bueno, algo de rebote, y especialmente intimidación, ¿no? Y finalización cerca del aro, que era lo que le faltaba también al Cobb. Yo creo que es un jugador muy interesante, muy joven, creo que viene con ganas, se le notó con buena actitud. Y bueno, para un debut yo creo que acabó con 8 o 10 puntos y 5 o 6 rebotes, o sea que bueno, la cosa estuvo muy bien.
Es una oportunidad también que tiene para reivindicarse un poquito, ¿no? Tener esos minutos que le faltaban en Manresa,
sí.
y dar un paso al frente, ¿no?
Sí, bueno, él estuvo lesionado a principio de temporada, perdió, lo que dices, el pie en la rotación de Manresa, estaba completamente fuera de esa rotación. Sí, es cierto que en Eurocup había jugado un poquito más, pero yo creo que le va a venir bien un paso atrás para darse cuenta de lo que tenía en la Liga CB y para volver con más fuerza.
Oye, estuvo bien Tinaya el otro día, ¿eh?
Sicaya, sí.
Sicaya, sí. ¿Qué digo Tinaya, eso?
Tinaya era el futbolista.
Sí, Tinaya era el futbolista, que por Pontevedra anda, fíjate tú, sí. Había ganado una Champions con el Madrid en Campero y acabó en Pontevedra, en el Celtic, en el Portonovo, jugándose a fútbol en el Salnés, que se dice en estos casos, y por ahí anda.
Sí.
Estuvo bien, ¿no? Estuvo más centrado, estuvo más...
Yo creo que hizo probablemente las dos mejores rotaciones de toda la temporada, ¿no? Porque en el momento en el que Kos estaba así con un poquito de intensidad, un poquito lánguido, él entró y dio fuerza en el rebote, fuerza en el ataque. Sigue teniendo problemas de criterio a la hora de jugar.
Es capaz de lo mejor y de lo peor.
Sí, bueno, pero es que tampoco tiene que sorprender. No, claro. Es él el que tiene que asumir el peso del equipo, ¿no? Pero sí es cierto que le dio... que le contagió su intensidad y sus ganas por hacer cosas al resto del equipo. Para mí fue uno de los jugadores protagonistas del partido y de lo mejorcito del encuentro. Es cierto que le siguen sobrando algunos tiros que hace precipitados, sobre todo en ayudas y en bloqueos indirectos y en...
Juega como acelerado, como le falta pausa en momentos puntuales, ¿no?
Yo creo que le falta inteligencia en el juego, es decir, comprender cómo es el baloncesto, ¿no? Él sabe jugar al baloncesto, pero lo que es hacerlo en equipo le cuesta un poquito más, ¿no? Entonces tiene que mecanizar mucho los movimientos, saber exactamente lo que tiene que hacer en cada momento, y si no se sale del guión, él lo va haciendo. En el momento que el guión se estropea por lo que sea, porque el otro equipo también juega,
claro,
pierde el pie de la jugada y es cuando hace cosas un poquito raras.
Bueno, con todo y con esto que estamos hablando, el Progreso Baloncesto sigue en puestos de playoff, noveno clasificado, con 9 victorias, 9 derrotas, igualdad máxima, lo cual está bien a estas alturas de temporada que llevamos. ¿Qué pasa? Que como ganó 4 o 5 partidos, claro, y habíamos quinto sexto, ya nos emocionábamos y ya pensábamos que el Cove iba... No, la temporada transcurre con normalidad.
Sí, y al final, ten en cuenta que el Cove lleva 5 derrotas en 6 partidos, creo, en sus últimos partidos, entonces quizá la gente e incluso los jugadores pueden empezar a pensar, uy, 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 estamos aquí en crisis, está la cosa complicada, pero bueno, tampoco hay que... despistarse, hay que ver que se jugó contra Palma, se jugó contra
Brogan,
contra Coruña,
Melilla, Palma,
equipos muy buenos. Almansa, que venía de ganarle a Brogan el fin de semana pasado, de competir con Palma, es decir, con equipos complicados de la liga. El problema, perder con Almansa supone que no rompes la competición de la mitad para abajo, que era lo que se buscaba, pero tampoco... Volvemos a siempre, tampoco tiene que sorprender porque el año pasado fue muy parecido. Es decir, claro, el final estaba todo el mundo, salvo los dos últimos, estaba todo el mundo peleando por salvarse, y a final de temporada hasta el descenso estuvo apretadísimo. Entonces, bueno, el plan, yo creo que el plan sigue el camino establecido y no es para preocuparse.
Y lo vemos con todos los rivales, por ejemplo, este viernes que juega ante Tau Castelló, en tierras castellonesas. Uh-huh. Tau, que viene de 3 derrotas consecutivas, ¿por qué? Pues porque juega con Brogan, con Melilla y con Palma, ¿no?
Sí.
El calendario marca mucho de jugar con los de arriba, ¿no?
Claro, sí, y al final ellos venían de una racha muy buena, de ganarle a Marín, de ganarle a, creo que a Almansa, y ganarle a otro equipo más. Al final, lo que dices tú, el calendario marca mucho y marca las rachas, es decir, con la diferencia enorme de presupuestos que hay en esta competición, es muy difícil plantarle cara a Palma, es muy difícil plantarle cara a Brogan. Fíjate, lo hablábamos ahora antes de empezar a grabar, Brogan acaba de fichar un jugador para el filial que no tiene y lo cede a Chantada, es decir, Brogan ya está haciendo proyecto de futuro. Brogan ha tenido que dar de baja al hijo de Manuel Sánchez porque no tenía fichas.
Concretamente Marinovic, sí. 203, 18 años, que lo cede a Chantada en la Liga Eva y viene de Mataró, internacional en las categorías inferiores de su país.
Claro.
Montenegrino es.
Claro, y ten en cuenta que por eso dieron de baja al hijo de Manuel Sánchez porque no tenían fichas. Siguen pensando en sumar un jugador más. Palma no sabe qué hacer con Xavi Rey porque al final le están pagando un auténtico dineral y el jugador no rinde. Melilla firmó a Birsa Bulic.
Todo el mundo
ficha, todo sigue sumando de la mitad para arriba y bueno, y de la mitad para abajo también, que también están fichando.
Fíjate, sí, sí, sí.
Que Cabasele se fue a la Liga de Desarrollo de la NBA y quieren hacer 2-3 fichajes. A Marín se le fue Toncinic.
Hay muchos movimientos.
Muchos
sí.
Movimientos porque indican nerviosismo. La liga ha subido de nivel y el Cove al final tiene el mismo presupuesto que hace 5 años, o incluso menos, o un poquito más. Bueno, no.
Sí, ahí anda, más o menos.
Pero la liga crece y el Cove sigue estando ahí arriba. Yo creo que es para estar muy orgullosos y para quitarse el sombrero.
Bueno, viajan a Castellón a enfrentarse a Tau, a Castellón. Un Castellón que, bueno, casi es con el mítico Tony Ten en el banquillo, el Gonzalo de Castellón, ¿no?
Casi.
Y un poco con jugadores también muy conocidos, ¿no? Romavar, John Forner, Edu Gatell, Juanjo García, Dukanovic. Bueno, un buen equipo también, pero que está ahí con 7 victorias. No acaba de arrancar.
Es un equipo que al final nunca arranca, ¿no? Porque siempre hacen buenas inversiones en el equipo. tienen algo muy bueno, que es que prácticamente todos los jugadores de la plantilla han jugado en Lebor la temporada pasada, que eso sería sinónimo de éxito, pero no terminan de arrancar. Este año han fichado también a Van Zegeren, que el año pasado en Oviedo hizo un temporadón. Yo creo que es un jugador súper físico, a mí me encanta. Incluso hizo sufrir bastante al Kobe en el playoff. Tienen a Juanjo García, que es al final es internacional. Tienen a Chema García, a Brno Dukanovic, que es un anotador que mete miedo. Romavas, aunque es un poquito veterano, pues sigue siendo un base increíble. Pero no nunca termina de enganchar. Siete victorias. Cuidadito con Castellón, que yo creo que por ahí abajo no va a terminar.
Puede dar la campana del COP. Cuidado, porque también esta semana anda con problemas Darko Balaban, que es el faro que guía al COP, ¿no?
Bueno, anda con problemas porque yo supongo que de la cantidad de leñazos este fin de semana en el partido.
Y toda la temporada jugando 35 minutos.
Claro, de ahí que el fichaje de Jan Kubasima pues le dé un poquito de oxígeno. Ya se vio que jugó un poquito menos que la jornada pasada, aun a costa de que Víctor Serrano haya jugado un solo minuto.
Sí, sí, sí.
Que es algo curioso y que bueno, que habrá que ver cómo evoluciona.
Cómo asume el rol también, de pasar a tener más o menos protagonismo a no tener prácticamente ninguno, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Viernes 9 de la noche, Tau Castelló, Clonso Baloncesto. Veremos a ver si el equipo covista mantiene esa buena trayectoria que lleva, como decíamos al principio, lejos del Pazo Paco Paz. Hablamos de rugby, victoria del campus. Andrés, 29-10, además perdió Zarao en Vigo, con Universidad de Vigo, con lo cual se quedan los de Monreal en la tercera posición en solitario, ¿no? Con 9 victorias por detrás de los intocables Guecho y Vizcaya Guernica,
¿no? Sí, no, bueno, pero esos dos
por eso digo,
juegan a otra cosa.
Los intocables. Del resto, el campus, el mejor.
Sí, sí, lo que pasa es que ahora mismo es algo bastante inútil, y me explico. Juegan el playoff los dos mejores terceros de los tres grupos, pero digamos que este año el campus está dejando bastantes puntos, ¿no? Entonces, en los otros dos grupos yo creo que llevan 50 y algo y 60 y algo, es decir, estás como a 14 puntos del segundo mejor tercero. Entonces, bueno, va a haber que hacer estos últimos 9 partidos, van a tener que ser muy buenos. Es cierto que el campus juega con un hándicap enorme, que es no tener campo, ser el equipo prestado.
Esta semana vuelven a jugar en casa con Eibar, el penúltimo. Macía Gracia, entre comillas, lo de Gracia, ¿no? Hoy leemos a David Monreal en el periódico La Región.
Sí.
Y dos frases míticas, ¿no? Dice: hemos perdido la ilusión de otros años, ¿no?
Hombre, es que al final estás jugando de visitante.
Estás
jugando de visitante cuando eres local. Hay una frase de David ahí en la entrevista que hace.
Sí, ahora iba. No sé si vas a ver, dime.
Que hace Jorge Ron, que dice: terminaremos jugando de locales en Vigo, pintándole las
contra líneas, Vigo.
Contra Vigo y pintándole las líneas en el
nosotros
campo de Vigo.
En el campo, sí.
Es ridículo. O sea, ya está bien de paños calientes. Es una vergüenza. Yo ya no sé. No, es que no quiero señalar a nadie, pero ¿qué queremos? ¿Qué claro. queremos en esta ciudad? Queremos todo, pero a coste cero o a cambio de nada. Al final, una obra que se ha hecho en prácticamente una semana, porque ha sido estirar el campo, como quien dice, echar caucho nuevo. Es cierto que vale dinero, ¿no? Pero hay que asumir costes. Es decir, el que quiera deporte también tiene que saber que tiene unos compromisos. Y al final estamos a finales del mes de enero, quedan 9 partidos y el campus todavía no ha jugado en casa. Ha jugado
y
en
tiene mala pinta, ¿eh?
Sí, llevan 7.000 kilómetros. O 10.000 kilómetros.
10.000
kilómetros hechos en lo que va de temporada. ¿Tú cómo le vendes a un jugador que tiene que ir a jugar a Coruña siendo local, que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para jugar a las 12 de la mañana? Es que es absurdo, no tiene sentido. Entonces, todo el trabajo que se había hecho en las 4 temporadas anteriores, incluso con la fase de ascenso desde territorial, se está perdiendo. Y el año que viene, si el campus vuelve a jugar en la universidad, volverá a haber 10 personas o 15 personas.
Y hay que empezar de cero otra vez y hay que...
¿Y cómo vamos a captar a niños para que jueguen al rugby, para que empiecen en otras disciplinas, si no ven jugar al equipo de rugby senior? Es que es absurdo, es que no tiene sentido. Y yo ya no sé ni cómo decir ni cómo explicarlo. Y entiendo la frustración de Monreal, entiendo la frustración de los jugadores y entendería que hubiese jugadores que dejasen incluso
claro,
de jugar.
El equipo. Sí,
porque
sí,
al final esto no es profesional. Y tú, si aún encima de que estás haciendo un esfuerzo en el que te pagas tú tu ficha, porque se pagan ellos la ficha y no vale 50 euros, vale un auténtico pastizal. Y aún encima tienes que hacer 10.000 kilómetros extra, no tiene el más mínimo sentido. Entonces habrá que tomar una determinación. Pues que el campus no puede jugar en División de Honor B, ¿por qué no interesa? Pues jugará en territorial, en esa liga FGR que hicieron ahora, que tiene 15 equipos o 16 equipos. Pues
claro,
muy bien, habrá que jugar ahí y ganar esa liga. Pero, como digo últimamente en estos meses. Todo no se puede tener.
Ni más,
no
ni
se
menos.
Puede tener.
Totalmente de acuerdo contigo. Total, que esta semana Campus Universitario de Orense que recibe a Eibar está en esta ocasión, como decíamos, en Vigo. Una pena, una lástima, y así, con esta manera de actuar, es como se acaba con el rugby. Ni más ni menos. O sea, hay que decirlo alto y claro. Así
sí.
Es como se acaba con el rugby.
Sí.
En fin, Andrés, nos quedamos sin tiempo. Un placer tenerte aquí un miércoles más. Hablamos la semana que viene. Un abrazo grande. Cuídate.
Hasta luego.
Novasur, compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur, polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659, novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia.
Clínica Dental Santo Domingo.
Dormisens, tu tienda de colchones en Ourense.
Lúcete, tu especialista en iluminación.
Panadería Vistahermosa, los miércoles, día de la empanada.
Comercial Resian, el puente.
Aluga Frío en Coles.
Pulpería Brasería Feira.
Sondeos Chanqueiro.
Más Moto, venta de moto, ropa y accesorios.
Restaurante Lecoq en Saen 10, Antiguo Martín Fierro.
Desgoces Alfonso Hijos, fiestas de ocasión.
Piscinas Gallegas.
Pico Loco, tu heladería en el Puente Romano.
Bazar Isa, es ahora Luzópolis en Cambeo.
Estaciones de servicio. Opino y aviso.
Quality Asesores y Consultores.
Nutri Ourense, nutrición y dietética.
Vive el invierno con tu radio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de, pues mira, de España.
De Maldini.
Por ejemplo, el primero que se jugó...
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha...
Y que se tiene el elegido, Bartomeu ha hablado con el entrenador y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tres de la tarde, 52 minutos, seguimos adelante en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Orense, en el 102.4 de tu dial. Desde ahí, por supuesto, puedes seguirnos todos los días. Y también radio directo, ahora con las nuevas tecnologías, a través de internet, claro que sí, en cope.es, ahí también puedes escucharnos y nos consta que mucha gente lo hace. Decía que seguimos en directo, todavía tenemos unos minutos por delante hasta las 4 de la tarde. Vamos a ponernos un poquito en forma, claro que sí.
En Deportes COPE Ourense, ponte como quieras, pero sobre todo ponte en forma. Contigo somos uno más, Ourense en forma.
Dentro del espacio en forma, que siempre dedicamos un tiempo al mundo del atletismo, os cuento que este fin de semana, aunque hizo frío, eso no restó afluencia, se celebró la vigésima edición del Cross de Boberá, de Boborás, con cerca de 300 participantes. Qué mejor manera de quitar el frío que corriendo. Aunque hacía sol, la mañana estaba muy, muy fresquita. Recordamos a los vencedores en la categoría absoluta masculina. Al primer cajón del podium se subió Elpidio Gómez con un tiempo de 26 minutos 11 segundos, seguido de Sergio Requeijo y de Albino Fernández. En la categoría absoluta femenina, la vencedora fue Begoña Domínguez con un tiempo de 31 minutos 18 segundos por delante de María del Carmen Arias y de Ana Isabel Soutullo. Como digo, una prueba sobre 7.400 metros en la que Elpidio Gómez se hizo con la victoria en la categoría masculina y que, bueno, pues volvió a ser un éxito este cross de Boborás, que ya iba por la edición número 20 y que ya, una vez finalizada la prueba, piensa en la número 21. También os cuento que en Monterrey se celebró la final comarcal de cross en la categoría cadete, infantil, alevín y benjamín. En la categoría cadete masculina, el vencedor fue Sergio Quintas. En la cadete femenina, Mar Díaz fue la ganadora. Por equipos, en los cadetes, Orense Atletismo fue el primero. En categoría masculina, en la femenina, el equipo del Benchosei. En la categoría infantil masculina, individual, ganó Miguel Carvajales. En la femenina lo hizo Naroa Pereira. Por equipos, en la infantil femenina, el Orense Atletismo. En la masculina, también el Orense Atletismo. En la categoría alevín masculina, Simón Rodríguez fue el ganador del Orense Atletismo, que también ganó por equipos. En la femenina, Usía López fue la ganadora. El Orense Atletismo también fue el ganador en la alevín femenina. Y en la categoría, la última, la benjamín masculina, individual, Nicolás González fue el ganador. Lara López fue la ganadora femenina. Por equipos volvió a ganar en ambas categorías, tanto masculina como femenina, el Orense Atletismo. Y por último, el campeonato gallego de pruebas combinadas, que se disputó en la pista de Expo Ourense, con estos vencedores en la categoría absoluta masculina: Adolfo Sanz del Real Club Celta, lo mismo que en la femenina, Eva Queimaño también del Real Club Celta. Sub 18, Joel López del conjunto de Narón, masculino. Sub 16, femenina, Carlota Salgado del Real Club Celta. La sub-20 masculina, Pablo Borges del Celta, fue el vencedor absoluto. Y también se celebró el campeonato gallego sub-23 de pista cubierta, con los 200 metros masculinos, donde venció Daniel Calvar del Villa de Cangas. En los 400 masculinos lo hizo Gabriel Dos Santos del Atletismo Narón. En los 3.000 metros masculino, el vencedor fue Alejandro Cadalla del Orense Atletismo. 60 metros vallas, Santiago Rozas del Lucus Caixa Rural. Altura masculino para Xavier Esteban, también del Lucus Caixa Rural. En pértiga, Daniel Calvar del Villa de Cangas. En longitud, Pablo Sá del Celta. Y en los 1.500, Anselmo Fernández del Valmiñor. En la categoría femenina, en los 400 metros, la ganadora fue Judith García, de la Atlética Lucense. 1.500 metros femeninos, Lucía Cardesín, de Ladas, de Valdeorras. 3.000 metros femeninos, Laura Santos, del Lucus Caixa Rural. 60 metros vallas, Lucía Ferrer, del Gimnástica de Pontevedra. Pértiga, Ana Juncal, del Celta. Y longitud, Usía Paz, también del equipo del Real Club Celta. Como veis, mucha actividad que se celebra a lo largo de todos los fines de semana en el mundo del atletismo.
Ourense en forma. Deportes COPE Ourense.
Poco más de un minuto para llegar a las 4 de la tarde, lo que significa que tenemos que poner el punto y final. Pero hoy todavía queda, a lo largo de esta tarde, noche, mucho deporte aquí en la sintonía de la COPE. ¿Por qué? Porque hoy hay tiempo de juego, hay Copa del Rey. Ya hubo ayer partidos, hoy hay partidos, mañana hay todavía más tiempo de juego hoy. Ojo, desde las 6:30 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Como diría mi amigo Armenteros, si no hay prórroga. con partidos destacados. La Copa del Rey, ya sabéis, partido único en el campo del pequeño, por ejemplo, ese Ibiza-Barcelona desde las 7 de la tarde, o el Unionistas-Real Madrid desde las 9 de la noche, como partidos destacados. También el Elche-Bilbao o el Logroñés-Valencia. Qué buena oportunidad en provincias, en ciudades pequeñas, de ver equipos de primera división, equipos de Champions, como le tocó el gordo a Ibiza o a Salamanca. En fin, 6:30 de la tarde, tiempo de juego hasta las 11 de la noche aquí en la sintonía de la COPE, y ya casi enlazando con el partidazo. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 3:30 de la tarde, fieles a nuestra cita. Pasen una buena tarde.